hablaremos del infante Juan y de Margarita de Austria, así que vamos a la historia de España, ¿eh? Los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tuvieron 5 hijos. Nació primero una niña, que se llamó Isabel, luego, en 1478, y en Sevilla, nació Juan, de quien hablaremos hoy, y después vinieron Juana, que no es otra que Juana la Loca, María, que tuvo un destino un poco mediocre comparado con el de las otras hermanas, y Catalina de Aragón, que fue, como saben ustedes, esposa de Enrique VIII, lo cual no es un destino envidiable para nada. Bien, la salud del príncipe Juan no fue demasiado buena desde su infancia. Los médicos aconsejaban, para fortalecerlo, que comiera carne de tortuga. Según el duque de Maura, esto provocó una angustiosa búsqueda de esos animales que no se conseguían con facilidad. Es verdad, no es que sea difícil encontrar una tortuga, pero si uno se resuelve a comerse una por día, ya, al cabo de los años empieza a ser un poco más cuesta arriba encontrar las tortugas, ¿no? De todos modos, el infante Juan participó de los juegos caballerescos, de ejercicios de equitación, de prácticas guerreras en campo abierto y, en definitiva, de todo aquello que sobre las artes bélicas debía conocer el futuro rey de España. De los aspectos culturales se encargó el catedrático de Salamanca, Fray Diego de Deza, que seleccionó un brillante plantel de maestros de diversas disciplinas, siguiendo siempre los dictados de la reina Isabel. Allá por 1496, Isabel decidió casar a su hijo Juan con Margarita de Austria, la hija del emperador Maximiliano I. Maximiliano I, emperador alemán, ¿cierto? En realidad, las coronas se unirían por un enlace doble, ya citado, de Juan y Margarita, y el otro, el de la otra hija de Isabel, Juana la Loca, con Felipe de Austria, nada menos que Felipe el Hermoso, el otro hijo de Maximiliano. Así que se casaron dos hermanos con dos hermanos. La historia de Juana, que fue Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ya la hemos contado muchas veces, es bien conocida, ¿no? Sigamos hoy con el encuentro entre Juan de Aragón, y Margarita de Austria. La princesa Margarita era hermosa acá entre nosotros. Dice la crónica que era morena y de ojos azules. Vivía en Francia desde los 3 años. Había sido prometida al delfín Carlos y para mejor corresponderlo la habían criado en la corte francesa. Cuando Margarita llegó a los 14 años, todas sus esperanzas de ser reina de Francia se esfumaron. En realidad Carlos se casó con otra, dice la crónica. Al día siguiente de su boda, Carlos pensó que tal vez resultara cortés dar una explicación a Margarita. Se trasladó a Amboise, donde ella tenía una pequeña corte, y le explicó con suma delicadeza que la abandonaba para vivir junto a otra dama. Margarita estalló en sollozos y el rey, muy confuso, le explicó que había tenido que inclinarse ante la razón de Estado. Entonces se tomaron de las manos y lloraron juntos, mejilla contra mejilla, y se despidieron. Fue entonces que se planeó el casamiento entre Margarita de Austria y el infante Juan de Castilla y Aragón. Maximiliano de Austria quería esa unión con España, mitad por la bronca que le había dado el repudio que Carlos había hecho de su hija. Querían aislar a Francia. Y en tanto que a esa propuesta Isabel y Fernando respondieron con un gran beneplácito. El caso es que Margarita viajó para reunirse con el príncipe Juan, para ver si esta vez sí le tocaba ser reina, en este caso de España. El primer encuentro sucedió muy cerca de Burgos y se gustaron mucho. Cuentan los cronistas que desde el primer momento la princesa Margarita cautivó a todos. Parece que además de bella era muy divertida. Durante la travesía hacia España, que fue en barco, se largó un temporal fuerte. Cada vez que, porque me parece que lo mismo pasó con Juana en el viaje que hizo en dirección contraria, o al revés. O sea que cada vez que un rey de Castilla y Aragón, que un príncipe de Castilla y Aragón quería casarse con un príncipe alemán, se desataban fuertes temporales. Es evidente. El caso es que pensando que a lo mejor se moría, escribió un epitafio para ella misma, que decía: aquí yace Margot, la noble dama bella, que tuvo dos maridos y pereció doncella. Pero el barco no naufragó y el infante Juan pudo liberarla con creces de esa doncellez que Margarita tenía imperecedera. La boda tuvo lugar a comienzos de 1497 en Burgos y fue fastuosa. Isabel, la reina, se mostró especialmente generosa con Margarita, le regaló varias joyas, algunas de las cuales habían estado empeñadas durante los tiempos difíciles de la Guerra de Granada, que había terminado hace ya 5 años. Entre los novios se produjo, atención amigos, un estallido de furor amoroso. Margarita satisfizo al joven Juan, escasamente habituado a las prácticas del amor, con un ardor sostenido de tal modo que en verdad no hacían otra cosa. A los pocos meses de la boda, los príncipes se presentaron en Salamanca. Visitaban por primera vez la ciudad, cuyo señorío se les acababa de conceder, por otra parte. La gente los saludaba encantada: hola, qué tal, qué tal. Y esperaban todos con entusiasmo ver al infante caminar por las calles de la ciudad. Pero Juan estaba un poco debilitado, en realidad estaba en cama, andaba muy fulero. Algunos hablaron de achaques, teniendo en cuenta su salud siempre frágil. Los médicos se quejaban porque la reina no les había hecho caso. Habían aconsejado algunas semanas antes que alejaran a Juan de su esposa por un tiempo, porque la débil constitución del infante se resentía por el acto venéreo repetido una y otra vez. Pero la reina Isabel se había negado rotundamente a clausurar esos encuentros porque consideraban que eran los deberes naturales de todo marido cristiano. A ver si aprende ese degenerado de Fernando, decía. Allá por octubre de 1497, 6 meses después de la boda, Juan de Castilla agonizaba. Los reyes estaban lejos en Valencia de Alcántara. Cuando el rey Fernando se enteró de lo que sucedía, viajó hacia Salamanca a galope tendido y llegó un día antes de la muerte del príncipe y pudo hablar algo con él. Juan de Castilla y Aragón tenía 19 años. Margarita de Austria se quedó sin amor y sin trono por segunda vez. La noticia de la muerte del heredero se extendió rápidamente por Salamanca, causó una pena enorme en el pueblo. La reina Isabel se enteró por Fernando cuando regresó a Valencia de Alcántara. Nunca un luto fue tan desplegado en el reino. 40 días se cerraron los edificios públicos y los oficios privados. Enarbolaron banderas negras en los torreones de ciudades, fortalezas y palacios. Y tanta cera se quemó que hubo escasez en varias regiones. Quedó cristalizado en la historia el recuerdo de que Juan de Castilla y Aragón murió por exceso de amor. Muchos dicen que en verdad padecía tuberculosis. Margarita de Austria tuvo un segundo matrimonio con Filiberto de Saboya, que era gobernador de los Países Bajos. En 1504, Margarita volvió a enviudar. Esta vez Filiberto se agarró un síncope por tomar agua helada cuando estaba acalorado. Esto sucedía antes mucho. Luis XI de Francia, recuerdo. Decían que después de un partido de pelota tomó agua fresca y que se había muerto. Lo mismo me parece que dijeron de Juan de Aragón, pero acabo de leer la historia de Juan de Aragón y no. Era una falsa convicción que yo tenía. Siempre creí que, o en mi lista de muertos por tomar agua fría después de acalorarse, lo tuve a Juan de Aragón hasta hoy. En que me lo sacaron para ponerlo en la de tuberculosos o amorosos excesivos. De todos modos, la gente se moría de esto hasta que se dejó de creer en que eso era causa de muerte. Cuando yo era chico todavía las viejas recomendaban que estando uno acalorado se abstuviera de tomar agua fría, porque si no le iba a pasar a uno como a un muchacho que ellas conocían, que había caído redondo al segundo trago. le va a agarrar un espasmo. El caso es que Filiberto de Saboya, ignorante de todo lo que sabemos hoy, murió por haber tomado huelada acalorado. El papá de Margarita de Austria, Maximiliano, la nombró regente de los Países Bajos y allí Margarita se dedicó al cuidado de su sobrino Carlos. ¿Quién era su sobrino Carlos? Nada menos que el hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Nada menos que el siguiente y gran rey de España. Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Felipe el Hermoso, como se sabe, había muerto y Juana vivió encerrada toda su vida. No pudo criar nada. Cuando Carlitos creció y llegó al trono, fue él el que cuidó de su tía Margarita y la mantuvo como gobernadora de Flandes durante 2 décadas. En 1530 finalmente Margarita murió. Se había lastimado un pie. Se gangrenó y se murió. La gente se moría de esas cosas. Calcule si el marido se murió por tomar agua. ¿Qué podía tratar ella viéndosele gangrenado un pie? Tenía 51 años de edad. Y no pudo ser reina, pero esta noche la homenajeamos nosotros y lamentamos la ausencia de Rolón, que hubiera dedicado unas frases,
me imagino,
compungidas, sí, a Margarita, la princesa Margarita de Austria, la hija del viejo Maximiliano, la hermanita de Felipe el Hermoso. No estando Rolón, vamos a dedicar esto, sin embargo,
a Carlitos, que, por agradecido con
Carlos, la tía, ¿no? Sí, al sobrino, que agradecido con la tía, la dejó ahí,
de gobernadora
de Flandes, anda a saber, ¿no? Y al pobre Juan que, ojalá que haya sido por exceso de amor, si uno tiene que,
sí, elegir,
que elegir de qué morir, sí, entre tuberculosis, después de un partido de pelota, tuberculoso, o por exceso de amor,
sí.
Yo prefiero seguir vivo de todos modos, pero
pero bueno, ya que después de haber hecho todo eso, ¿no?
Claro, sí, pelota, sí, después, sí, de todo, pero bueno,
el mismo día
nos fuimos a la discoteca y viendo el discotecario, que el señorío de Salamanca era el que les había sido otorgado a Juan de Castilla y Aragón y a Margarita de Austria después de su casorio, resolvió entregarme la canción que se llama Charra de Salamanca, el charrista, ¿no? Y que va a ser cantada por Lolita Torres. Charra de Salamanca nos canta Lolita Torres. Adelante. Thank you.
Lolita Torres, de Zarzoso, Charra de Salamanca.
Maestro Zarzoso era director de la orquesta, si no recuerdo mal.
Ajá.